La Oficina de Divulgación de la Ciencia del Agua Mixtapalapa presenta
El Catalejo.
Pues los arrecifes de coral son una especie de mineral y lo que hace es evitar tornados, huracanes y es también un hogar para cierto tipo de especies marinas.
Los arrecifes de coral son espacios turísticos en los que puedes aprovechar ese tipo de naturaleza, teniendo una conciencia ecológica.
Los arrecifes de coral son un ecosistema creado en el fondo del mar y sirve para alojar especies marinas.
Los arrecifes de coral son una fuente importante de vida y tienen una gran diversidad biológica.
Felicidad en el mar, todo es felicidad.
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.
Va subiendo la corriente. Chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa.
En el fondo de los mares y océanos habitan unos ecosistemas dueños de inigualable belleza y diversidad biológica, rebosantes de vida y de colores. Los arrecifes de coral son el refugio de numerosas especies, pero además sirven de barrera para evitar huracanes y tormentas tropicales. Suministran el 10% de la proteína marina a la humanidad, y gracias a ellos, millones de personas viven del turismo. No en vano se les conoce como selvas del mar.
El calentamiento de las temperaturas del mar debido al cambio climático, la acidificación de los océanos y algunas actividades humanas están destruyendo los arrecifes de coral. Según Naciones Unidas, hasta ahora se ha perdido por lo menos una quinta parte de los arrecifes coralinos en el mundo. Y en Asia y el Pacífico están contaminados por 11 mil millones de piezas de plástico. La salud de estos ecosistemas está en manos de los gobiernos y ciudadanos del mundo. Estamos a tiempo para que los arrecifes de coral sigan siendo escenarios de vida.
¿Dónde tienen su querer? El pecador habla con la luna.
Bienvenidos a El Catalejo. Estás en los 94.1 de FM, UAM Radio.
Los arrecifes de coral.
UAM Radio.
El profesor Paracelso y Teteto están en el mar para conocer los grandes beneficios que nos producen los arrecifes coralinos. Entérate cómo fue el día en que se descubrió la Gran Barrera de Coral de Australia. Conoce la vida de James Cook, el inglés que amaba el mar. Mi nombre es Cintia Cruz y te invito a darle una mirada cercana a la ciencia.
Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría.
La señora Ciencia visitará al señor arrecife coralino para conocerlo mejor. Y Patia tiene dos recomendaciones literarias para Marino Ballesta. Soy Jesús Reyes y te invito a quedarte con nosotros durante la siguiente hora.
Y graciosa que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar.
¿Has visto alguna vez un arrecife de coral? Marca al teléfono 5804-4600, extensión 3118. Entra a nuestra página de internet www.feriascienciasguami.com o escríbenos al correo oficinadedivulgacion@gmail.com. También puedes visitar nuestro Facebook, El Catalejo Guam, guión I, la página @feriascienciasguami o síguenos en el Twitter @fcienciasguami.
Los protectores solares que contienen oxibenzona podrían estar acabando con los arrecifes de coral. Según estudios científicos, esta sustancia química reduce la forma larval del coral, Stylophora pistillata, a una condición deformada. Asimismo, se sabe que también puede afectar a peces, erizos de mar y mamíferos. Escuchemos a continuación la primera parte de la entrevista que Lilia Anaya le realizó a nuestro invitado de hoy.
Hola, ¿qué tal amigos del Catalejo? Bienvenidos a este programa especial dedicado a los arrecifes de coral, porque 2018 fue nombrado por la ONU el Año Internacional de los Arrecifes de Coral. Pero para hablar de ello, hoy nos acompaña un experto de la UAM Iztapalapa. Él es el doctor Andrés López Pérez, del Departamento de Hidrobiología, justamente del área de Ecología de Arrecifes. Así es que, doctor López, bienvenido al Catalejo.
Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí y vamos a entrar en materia. Muchas personas piensan que los corales son plantas, pero no son animales. ¿Nos puede decir por qué son animales?
Son animales. Bueno, es una historia muy interesante. Realmente, aún en la actualidad, si nosotros vemos un coral, nos podría llamar la atención que es una naturaleza elusiva, por definir, ¿no? Si nosotros vemos un fragmento de un coral en la playa, depende si es un fragmento de un coral blando, lo vemos como una planta. Si es de un coral duro, lo vemos como una piedra. Entonces, de hecho, durante mucho tiempo a los organismos, a los corales, se les clasificó como en un punto intermedio entre plantas, animales y rocas. De los 1800 a la fecha, mucha gente ha empezado a investigar cómo son este tipo de organismos, y lo que llama mucho la atención es que en realidad se trata de un animal. Es un animal muy 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 pequeñito, es pariente de las medusas, pero también es pariente de los corales blandos. Es un animal de apariencia gelatinosa. Si nosotros lo viéramos, parecería una sombrilla volteada hacia arriba, con una boca. Es un organismo muy simple, es una boca rodeada de tentáculos. El cuerpo es gelatinoso al tacto. Y en un coral que construye arrecifes, realmente la parte viva es una capa de unos cuantos milímetros, ¿no? En muchos de los casos sería más grueso una uña de tu pie que el tejido que cubre un coral. Y puede cubrir toda la superficie de la roca calcárea, ¿no? Que así se denomina. Durante mucho tiempo se pensó que eran algas porque su naturaleza los hace depender mucho de la luz. ¿Por qué? Porque tienen una simbiosis, es decir, tienen una relación con unos pequeños organismos llamados comúnmente zooxantelas, que en realidad es un dinoflagelado. Y este dinoflagelado realiza fotosíntesis, es decir, sí se comporta como una planta, ¿no? Como una alga. Y entonces la dependencia, la asociación entre esta parte animal y esta parte vegetal, lo que hace es que los corales solamente puedan vivir, los constructores de arrecife, solamente puedan vivir en las capas más superficiales de los océanos cálidos en el mundo.
¿Cuántos tipos de corales existen?
En términos del número de especies, estamos hablando de un poco más de 1000 especies, alrededor de unas 1400, 1500 especies en todo el mundo, perdón. Por mucho, el centro con mayor número de especies es la parte donde se encuentra Indonesia, el norte de Australia. Esa es la parte donde mayor diversidad de especies existe en el mundo. Y hacia la costa del Pacífico mexicano habrá alrededor de unas 40 y algo de especies, 45, 46. Y en el lado del Caribe, no solamente el Caribe mexicano, sino el Caribe y Atlántico en general, estaríamos hablando de alrededor de unas 90 especies de coral, constructoras de arrecife. Porque hay las que no construyen arrecifes, ¿no?
Estas que no construyen arrecifes, ¿tienen la misma importancia ecológica?
Tienen la misma importancia ecológica, solamente que construyen arrecifes en otros lados. Mira, los corales en realidad es un grupo que es muy exitoso, puede vivir desde la superficie del océano hasta grandes profundidades, y puede vivir desde los polos hasta el ecuador, es decir, los corales en general. En particular, los que construyen arrecifes, estamos hablando que viven en las zonas tropicales, entre los 25 norte y los 25 sur. Y los otros pueden formar arrecifes, pero arrecifes profundos, ¿no? Arrecifes incluso mesofóticos, arrecifes en el norte de Europa, en el canal que conecta, bueno, que divide entre Inglaterra, Gran Bretaña y el norte de Europa. Ahí hay grandes extensiones arrecifales, pero en el océano profundo o semiprofundo. Generalmente son organismos solitarios, pueden formar grandes estructuras, son muy efímeros, ¿no? En el sentido temporal, pueden construir de repente grandes formaciones en una zona y de repente las condiciones del mar profundo cambian y comienzan a construir en otro lado.
¿A qué se le llama arrecife?
Esa es una muy interesante. En realidad, arrecife se utilizó como un término para definir y para describir aquellos obstáculos que impedían la navegación. Es un término que es muy, 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 muy antiguo. Y propiamente arrecife puede denominarse a cualquier escollo que impide la navegación. Hay arrecifes rocosos, hay arrecifes coralinos. Y en particular, los arrecifes de coral son aquellos que predominantemente son construidos por corales formadores de arrecife, simplemente, ¿no? Es como el nombre y el apellido, ¿no? El nombre genérico es arrecife y se le llama de coral porque son los corales quienes construyen ese arrecife, ¿no? Puede haber arrecifes rocosos donde la principal característica es justamente que estén construidos de piedra, ¿no? Hay otros tipos de arrecife y a lo largo de la historia de la vida en la Tierra ha habido muchos tipos de arrecife. Ha habido arrecifes construidos por esponjas, por ejemplo. Ha habido arrecifes construidos por otro tipo de organismos, inclusive por algas, por corales rudistas, por moluscos también, ¿no? Hay arrecifes construidos por gusanos, por poliquetos.
Háblenos un poquito más sobre estos animalitos.
Es una historia muy, muy interesante porque está como compuesta de muchas etapas. En realidad, para que tú puedas observar un arrecife en la actualidad, en cualquier costa cálida, semirrocosa del mundo, si ustedes van a la costa de México, del Caribe, o algunos lugares en el Golfo de México, algunos lugares en el Pacífico mexicano, lo que vemos ya es el resultado de todo un proceso muy largo que ha de haber llevado algunos cuantos miles de años en algunos casos. Y en realidad todo se inicia con algo que nosotros llamamos una larva plánula. Y la larva plánula es un organismo, es la fase móvil del coral de unos cuantos milímetros de largo. Y si nosotros no lo pudiéramos imaginar, haz de cuenta que es como un bolillo, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla, es como un bolillo con muchas vellosidades en el exterior. Y esta larva plánula entonces va en el océano, está a expensas de la corriente, encuentra un lugar donde asentarse, se asienta generalmente arriba de ciertos organismos, en este caso de algas calcáreas, se asienta y básicamente lo que comienza a hacer es a secretar un disco calcáreo. Entonces comienza a depositar carbonato de calcio en la base y lo primero que hace es un cáliz o un coralite, y básicamente el coralite es una estructura fundamental. El tamaño varía entre especies, pero estamos hablando de unos pocos milímetros en algunos casos, hasta algunos varios centímetros. Entonces este es el primer organismo que se asienta. Entonces el alga se asienta, forma su base esqueletal y comienza a crecer. Ahí es cuando ya pasa de una fase móvil, de cuando es plánula, a una fase sésil, es decir, ya sin capacidad de moverse. Y ahí comienza toda la magia, ¿no? Porque el coral tiene la capacidad de crecer, de ir depositando capa tras capa de carbonato de calcio, y eso les permite crecer vertical, es como básicamente creciendo hacia la superficie del océano. La velocidad varía también entre especies. Estamos hablando que especies campeonas de crecimiento, algunos cuantos, como unos 3-4 centímetros por año, pero en el Pacífico americano, por ejemplo, estaríamos hablando de un centímetro por año, más o menos algunas especies.
Un
solo centímetro por año, no, el coral como tal, ¿no? Entonces, déjame ampliarme ahí. Entonces, el coral puede crecer verticalmente, depositando capa tras capa tras capa de carbonato de calcio, de la misma manera que nosotros fuéramos poniendo tabique tras tabique en una construcción. De esa manera crece verticalmente. Y ahora, ¿cómo crece horizontalmente? En realidad lo que pasa es que este primer organismo que se asentó, podemos tener la parte esqueletal y la parte animal. La parte animal se llama pólipo. Y entonces el pólipo lo que hace es reproducirse asexualmente. ¿Cómo se hace? Es como si tú agarraras un globo. Todos hemos ido a las fiestas y hemos visto cómo hacen figuras con los globos. Pues haz de cuenta que este pólipo, que es el coral, la parte viva, la parte del animal, se comienza a constreñir. O sea, es como si agarraran un cinturón y lo empezaran a apretar fuerte, 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 y ya tienes dos pólipos. Entonces el pólipo padre y el pólipo hijo. ¿Y eso qué ocasiona? Que el organismo crezca de manera lateral. Y entonces estos dos pólipos, según después, posteriormente, también de la misma forma, se vuelven a dividir lateralmente. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que tenemos un crecimiento lateral del animal, y de esa manera esta suma del crecimiento vertical y del crecimiento horizontal genera una colonia. Y si sumamos el crecimiento de muchas colonias, pues simplemente lo que tenemos es un arrecife.
¡Qué maravilla! Y eso tarda años, millones de años incluso, ¿no?
Mira, tarda mucho, mucho tiempo. Estamos hablando que en términos generales, si sumamos la construcción, todos los arrecifes tenemos que verlos como estructuras vivientes, dinámicas, que evolucionan a través del tiempo y en el espacio. Entonces, todos los arrecifes, todos los corales tienen la capacidad de crecer, pero los arrecifes también son destruidos de manera natural y de manera antropogénica, digamos, ¿no? Entonces, de manera natural, cambios bruscos en temperatura, huracanes, mismos organismos que los comen, que los depredan de alguna manera, le restan crecimiento al arrecife. Entonces, el coral suma arrecife y otros mecanismos le restan arrecife. En el balance entre estas dos fuerzas, cuando un arrecife está creciendo activamente, pues es el proceso del crecimiento el que gana y el de destrucción se queda de manera general disminuido. Arrecifes muy, muy, muy prístinos, en buen estado de conservación, pudieran estar creciendo a razón de unos 2 o 3 centímetros por año. Y eso, pues simplemente piensa en la dimensión y es muy poquito, ¿no? Eso son organismos que son sumamente lábiles, sensibles, que cualquier cosa les puede perturbar. Entonces, si pensamos otra vez que la parte animal solamente ocupa la parte superficial, es como el equivalente al grosor de la piel en los humanos, estamos hablando que si tú los tocas con un dedito, de manera no intencional, vamos a pensar, no intencional, pues básicamente estás matando a todos los animales que tocó tu dedo. Así de sensibles son.
Híjole, qué interesantes son estos seres, y además que forman estructuras hermosísimas. Pues tenemos que ir a un corte, pero yo le invito a que regresemos y nos platique, ahora sí ya a hablar como tal de los arrecifes, cuál es su importancia, cuántos tenemos en México y por qué algunos están en riesgo. ¿Le parece
claro
bien?
Sí.
Amigos, no se vayan, continuamos con más de los corales en El Catalejo. No le cambien.
El Catalejo.
¡Wow! ¡Qué divertido, profesor Paracelso! ¡Me encanta viajar en lancha!
¡Agárrate bien, muchacho!
¡Ya casi llegamos a las Islas Marías para ver los arrecifes de coral, profe!
Falta poco, Teteto. Te darás cuenta de lo maravilloso que es tener frente a frente a los arrecifes coralinos. Son tan hermosos y coloridos que han sido llamados selvas del mar.
¡Ya me los estoy imaginando!
En ellos habita la cuarta parte de todas las especies marinas. Y cerca de 500 millones de personas en el mundo se benefician de sus bondades.
¡Qué increíble!
Bueno, la humanidad está en deuda con estos ecosistemas.
¿Por qué, profesor? ¡Explíqueme!
Verás, la pesca proveniente de la barrera coralina de México, Honduras y Belice está calculada en $150,000 por kilómetro cuadrado.
¡Wow! ¡Eso es mucho!
Además, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que el valor económico que los arrecifes de coral nos proporcionan está entre $100,000 y $600,000 por kilómetro cuadrado. Según la ONU, querido alumno, los ecosistemas en los arrecifes de coral proveen recursos avaluados en alrededor de $375,000 millones al año.
O sea que los arrecifes coralinos no solo son bonitos, sino también muy importantes para que los seres humanos sobrevivamos, profe.
Por supuesto, Teteto.
¡Qué bien!
Te cuento que en los arrecifes de coral, muchos peces que se comercializan en el mercado ponen sus huevos, se alimentan y se refugian.
¡Qué interesante!
Se sabe que en estos lugares se genera el 10% de la producción mundial de proteína marina.
¡Wow! A ver, profesor, sígame contando.
De un solo kilómetro cuadrado de arrecife se pueden alimentar más de 300 personas.
¿Tantas personas?
Así es. El pececito que te comiste anoche en la cena seguramente venía de un arrecife, Teteto.
¡Órale, profe! ¡Ni me lo recuerde que se me hace agua la boca!
Más tarde, cuando podamos apreciar los arrecifes, te darás cuenta de que en ellos hay una gran biodiversidad.
¡Wow! ¿Tanto?
Así es, mi estimado alumno. Los expertos aseguran que habitan más de 100,000 especies diferentes, como tiburones, langostas, tortugas, esponjas marinas y más de 4,000 especies de peces.
¡Ya quiero ponerme mi traje de buzo para sumergirme en el agua y verlos, profe!
¡Ah! ¡No eres el único, mi buen Teteto! ¡Ah! Resulta que los arrecifes coralinos son muy apetecidos por los turistas debido a su gran belleza, contribuyendo al desarrollo del sector turístico. turístico.
¡Guau! ¡Son hermosos!
¡Ay, Teteto! Lo mejor de todo es que en los países del Caribe, la mitad del Producto Interno Bruto se obtiene de este tipo de turismo.
¿Cómo es esto?
Gracias a personas como tú y yo que vamos a bucear a los arrecifes, se reciben beneficios de cerca de 2,000 millones de dólares.
¡Guau! ¿Y cómo cuántas personas vivirán ahí, profe?
¡Ah! Viven más de 116 millones de personas dentro de los 100 kilómetros de las costas del Caribe. Y más de 25 millones de turistas viajan cada año a esta zona.
¡Vientos huracanados! ¡Todo eso!
Ya que mencionas los huracanes, fíjate bien, mi buen Teteto, que los arrecifes de coral también protegen de huracanes, tsunamis y tormentas a todas las personas que viven en poblaciones costeras.
¡Qué interesante!
Sí, sí, sí. Incluso aportan a nuestra salud.
Explíqueme eso, profe.
Ah, bueno. Resulta que en los arrecifes coralinos hay muchos compuestos químicos con enorme potencial farmacéutico y médico que son investigados para la cura de enfermedades. ¡Mira, Teteto! ¡Llegamos a la isla!
¡Wow! ¡Ya la veo!
¡Prepárate para ver un espectáculo natural inigualable!
¡Ya mismo me pongo mi traje de buzo!
¡A la cuenta de tres, Teteto!
¡Uno, dos y tres! ¡Al agua, todos!
¡No se ahogue, profe!
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
El día en que se descubrió la Gran Barrera de Coral de Australia. El barco se llamaba Endeavour y zarpó de Plymouth, Inglaterra, el 26 de agosto de 1768. El explorador británico James Cook era el capitán de la nave y 94 hombres más lo acompañaban. A las 2 de la tarde, se echó a navegar con un solo objetivo: hacer observaciones científicas del tránsito de Venus a través del Sol, porque se creía que esto ayudaría a calcular matemáticamente el tamaño del universo.
El Endeavour era un barco carbonero modificado. En abril de 1769, llegamos a Tahití y pudimos ver el paso de Venus sobre el disco solar. Una vez observamos el tránsito astronómico, nos dirigimos hacia el continente austral, que todos creían estaba ubicado en el Océano Pacífico Sur. El 11 de junio de 1770, nuestra embarcación encalló con la Gran Barrera de Coral de Australia. Parecía una enorme pared de roca coralina que ascendía casi perpendicularmente del océano. Tuvimos que quedarnos 6 semanas allí para poner a funcionar el barco. Ese tiempo fue suficiente para entrar en contacto con los aborígenes y conocer las riquezas naturales de aquel lugar.
Se sabe que el origen de la Barrera de Coral australiana es el periodo Mioceno, y que apareció aproximadamente hace 23 millones de años. Pero se cree que hace unos 20.000 años, los nativos australianos tuvieron contacto con ella. En la actualidad, es la barrera de coral más grande del mundo y fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1981 por la UNESCO, ya que posee los hábitats oceánicos más biodiversos del planeta. Este organismo internacional destaca por sus riquezas.
Es el hogar de una gran diversidad de animales, como tiburones, rayas, tortugas marinas y ballenas. En la isla Rein, por ejemplo, hay una población nidificante de tortugas verdes en peligro más grandes del mundo. Existen solo 200.000 hembras nidificantes en todo el planeta y cada año 130.000 de ellas depositan sus huevos en las costas de esta isla.
La UNESCO advierte que la Gran Barrera de Coral de Australia está en peligro, pues en los últimos 30 años, más de la mitad de la cobertura de coral del arrecife ha desaparecido a causa de la contaminación del agua, ciclones tropicales, blanqueamiento de los corales, entre otros factores.
Se planea construir numerosas terminales portuarias dentro del Patrimonio de la Humanidad, que podrían ser utilizadas para propósitos que incluyen las exportaciones de carbón, gas natural licuado y otras cargas. Se estima que podría dragarse hasta 51 millones de metros cúbicos de material de lecho marino para construir y expandir puertos en el arrecife. Esto es suficiente material para llenar 49 veces el edificio Empire State en Nueva York.
Entre 2001 y 2013, se vertieron a la Gran Barrera de Coral de Australia 28 millones de metros cúbicos de material dragado, que tiene impactos sobre el ecosistema marino, porque destruye los corales, las praderas submarinas y los hábitats de lecho marino. De no tomarse medidas, los australianos y el mundo perderían este paraíso natural, que es posible divisarse desde el espacio.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
James Cook, el hidrógrafo que amó el mar.
Mi padre era un jornalero escocés y trabajaba para un rico hombre que se dio cuenta lo listo que era yo para las matemáticas. Y por eso decidió pagar mi educación en una escuela de Great Ayton. A los 12 años, cuando terminé de estudiar, regresé a trabajar a la granja señorial con papá. Pero estando allí, me di cuenta que el campo no era lo mío, pues había puesto mi corazón en otro lado, en el mar. Así que cuando cumplí 18 años, me fui en busca de mi destino y me convertí en aprendiz de un propietario de barco y cargador de carbón en el puerto de Whitby, el séptimo más importante de Inglaterra. Mi nombre es James Cook. Nací en Yorkshire, Inglaterra. Soy topógrafo y explorador, pero sobre todo, un hombre que ama el mar. Empecé de abajo, cargando carbón en los barcos que recorrían toda la costa de Inglaterra hasta Escandinavia. Durante la guerra que mi país sostuvo contra Francia, tuve la oportunidad de convertirme en todo un marinero al unirme a la Royal Navy. Tenía 27 años de edad y en esa época no solo defendí los intereses de mi patria, sino que también aprendí de topografía utilizando la trigonometría y la astronomía. Una vez terminó la guerra, regresé a Inglaterra con algo de dinero. Entonces resolví lanzarme a la aventura del amor y le propuse matrimonio a la bella Elizabeth Banks. 4 meses después, estaba emprendiendo mi viaje hacia Terra Nova. Mi trabajo como topógrafo era del agrado de mis superiores y la Royal Society empezó a valorar mis observaciones astronómicas. E incluso me nombró primer teniente de su majestad, Berg Endeavour, cuya misión era navegar Tahití y realizar observaciones científicas del tránsito de Venus a través del Sol. Zarpamos el 26 de agosto de 1768 en el Endeavour. Me acompañaban el astrónomo Charles Green, los naturalistas Joseph Banks y Daniel Solander, y los dibujantes Buchan y Parkinson. En la embarcación también cargábamos 30 toneladas de agua, mucha carne salada de vaca y de cerdo, 24 gallinas, 17 ovejas y una cabra. En abril de 1769 llegamos a Tahití y ya en junio habíamos culminado nuestras observaciones astronómicas. Nos hicimos de nuevo a la mar en el Endeavour, esta vez con el fin de investigar si en el Pacífico existía un continente habitable. Realizamos un largo viaje explorando Nueva Zelanda y cerca de 2.000 millas de la zona oriental de Australia y las cartografié. Fue precisamente aquí donde nuestro barco encalló. Pero lejos de ser un obstáculo, este episodio se convirtió en una experiencia maravillosa porque nos encontramos con una gran barrera de arrecifes coralinos dotados de una gran belleza. Hicimos contacto con los nativos y exploramos la Gran Muralla Coralina. El viaje fue todo un éxito, por todos los descubrimientos logrados, y en especial porque ninguno de los miembros de mi tripulación murió de escorbuto. Yo siempre me preocupé de que siguieran las normas de higiene y de incluir cítricos dentro de su dieta para evitar la enfermedad. Nuevos viajes emprendí hacia tierras lejanas. Uno de los más importantes fue el que realicé en el barco Resolution en 1772, que tenía como misión la Terra Australis, un continente del cual se pensaba que Australia era solo una parte. En la anterior expedición, demostré a través de la circunnavegación de Nueva Zelanda que no estaba unida por el sur a una masa continental mayor. Suponíamos que Terra Australis se extendía hacia el sur. En 1773, llegué a la Antártida y al regresar, descubrí las islas Sandwich del Sur y las Georgias del Sur. Con esta expedición, nos dimos cuenta de que no existía el continente austral, sino la masa de hielo antártica. Yo, James Cook, sé que navegando hice descubrimientos territoriales nuevos, pero sobre todo, a mí mismo.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla de él.
Los arrecifes de coral se deben de cuidar, no acercándose principalmente a ellos, que lo que son buzos, barcos, botes, se acerquen de una forma de que los puedan dañar.
Los arrecifes de coral deben protegerse porque son una fuente natural de nuestro planeta que debemos cuidar.
Los arrecifes de coral se deben proteger con un turismo responsable y evitando llevarse pedazos como souvenirs.
Los arrecifes de coral se deben proteger evitando la pesca ilegal y haciendo un turismo sostenible.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Exploradores del Smithsonian Institute lograron detectar una zona conocida como rarifótica, que se extiende entre los 130 y 309 metros bajo de la superficie, debajo de una zona de arrecife. Este hallazgo es importante porque existe allí una fauna de peces única.
La zona rarifótica está ubicada en Curazao y se detectaron cerca de 4.500 peces que representan 71 especies. Sigamos escuchando la segunda parte de la entrevista que Lilia Anaya le realizó a nuestro invitado de hoy.
Amigos del Catalejo, regresamos con esta sección de la entrevista. Estamos con el doctor Andrés López Pérez del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Y ahora sí, díganos entonces, ya que se formó el coral a través de muchos años, o se dan otras asociaciones animales y de plantas alrededor de estos corales, y de ahí la importancia y la riqueza de la biodiversidad, ¿no es cierto?
Son millones las especies que viven asociadas a los arrecifes. ¿Por qué? Porque hay organismos que viven dentro de las masas esqueletales construidas por ellos, que van desde individuos microscópicos hasta individuos macroscópicos, que viven entre los intersticios, ¿no? Que viven en algunos otros elementos, pueden vivir en la arena que se encuentra junto a los arrecifes, pueden vivir en la roca junto a los arrecifes, pueden vivir asociados a las algas que viven en los arrecifes. Es decir, el coral en sí es solamente un elemento más, pero esta generación de un ambiente particular lo que hace es que haya una gran cantidad de organismos que se puedan asociar a este tipo de sistemas. De hecho, se estima que en un metro de arrecife puede haber tantas especies como en un metro de selva. Entonces, son sistemas que son sumamente diversos, son los más diversos de los océanos, y en términos de diversidad su relevancia es esa, pero no es la única. Entonces, alrededor del mundo muchas de las culturas han estado directamente asociadas a arrecifes. Las islas del Pacífico Central tienen una cultura milenaria de vivir asociadas a arrecifes. En México tenemos noticias, y hay en el Templo Mayor varios elementos que nos hacen suponer que ya las culturas prehispánicas hacían uso de algunos de los elementos que existen en los arrecifes modernos, lo cual nos habla que tenían una cercanía muy interesante con estos sistemas y que de alguna manera los usaban. Y no solo eso, si vemos el ejemplo del Fuerte San Juan de Ulúa, también los españoles cuando llegaron comenzaron a utilizar esa piedra, esa roca caliza, para hacer edificaciones. Uno va a la prisión de San Juan de Ulúa y uno puede observar todas las paredes que son los corales. Es decir, han tenido a lo largo de la historia, han tenido muchos usos los arrecifes, y tal vez uno de los más interesantes es la gran protección a los ecosistemas costeros. Si no hubiera arrecifes en la zona costera, habría muchísima más erosión. Hay ejemplos muy relevantes y tristes de la catástrofe que puede ocurrir si por alguna razón un arrecife es destruido. Un evento meteorológico, un huracán tipo 1 o una tormenta tropical, puede poner en peligro las inversiones, desde grandes inversionistas hasta personas comunes y corrientes como nosotros. Hace unos años, es desafortunado lo que voy a decir, pero por fortuna la gente que trabajaba en la UNAM instaló unos equipos y tuvo la capacidad de medir la energía del oleaje afuera de un arrecife y adentro de un arrecife previo a la llegada de un huracán tipo 1. Y lo que se dieron cuenta es que la energía por fuera del arrecife y por dentro del arrecife era muy distinta. Por dentro se había disminuido un 90% tal vez la energía, y ellos lo ponían de una manera muy interesante a que el arrecife era capaz de filtrar la energía producida por varias bombas atómicas, por ejemplo.
No me digas, es un dato interesantísimo.
Es interesante en este contexto porque yo creo que lo que la gente debe de entender, en especial los inversionistas y la gente que le apuesta mucho al futuro turístico, a la inversión turística, es que la naturaleza de unas aguas tranquilas para que sus bañistas disfruten, sus huéspedes disfruten, en realidad mucho está proveída por un sistema que nunca ven, que nunca usan y que tienen poco cuidado de alguna manera en preservar, como es un arrecife, ¿no? Las playas blancas son blancas porque son restos de corales. Si no, serían playas negras, grises, cafés, sin vida. La gente que va a Cancún ama Cancún por el tipo de arena, y ese tipo de arena es proveída por los arrecifes de coral.
¿Y cómo está la situación de los arrecifes actualmente? O sea, porque yo sé que hay una zona que está protegida en el Pacífico.
Existen arrecifes en México, arrecifes de coral propiamente. El más grande es el asociado a la barrera mesoamericana, que va desde México hasta Honduras. Esta es la más larga, es la segunda barrera más importante del mundo. Y hay elementos arrecifales muy importantes en la zona de Campeche, generalmente arrecifes semiahogados se llaman, en el puerto de Veracruz. De hecho, el puerto necesitan aguas tranquilas los barcos para poder hacer sus atracaderos, y justamente los arrecifes proveen esa tranquilidad, esa filtración de la energía. O sea, hay arrecifes también en la zona de Veracruz. En Tamaulipas comienza a haber elementos que ya son arrecifes profundos, mesofóticos, lo mismo que en el norte del Golfo de México, pero ya en la parte de Estados Unidos. Y en el Pacífico en realidad hay pequeñas construcciones desde Oaxaca hasta la mitad, como a medio camino en el Golfo de California. Tenemos pequeños parches arrecifales en las Islas Revillagigedo, hay arrecifes en las Islas Marías, hay arrecifes en el atolón Clipperton, que antes fue mexicano y que después perdimos de manera desafortunada durante la Revolución Mexicana a manos de Francia. Hay arrecifes en todos esos lugares, pero desafortunadamente sí comenzamos a ver una situación preocupante, porque hay mucho deterioro, principalmente de los arrecifes costeros.
Pero díganos, ¿cuáles son las principales actividades que hacen que estos corales estén en riesgo?
Pues mira, muchas cosas. En particular, el cambio en el uso de suelo en la parte terrestre realmente ha tenido muchos efectos en las zonas arrecifales. Cuando desmontan la selva, cuando hacen desbroce en el cerro, y vienen las lluvias, recuerden que en México tenemos lluvias torrenciales, pues básicamente lo que ocasiona es que muchos de los sedimentos vayan a parar a los arrecifes. Y eso puede desde enterrarlos, literalmente enterrarlos, hay muchos ejemplos desafortunados que así ha ocurrido, hasta simplemente aportar más materia orgánica, y con la materia orgánica simplemente cambiar la dinámica trófica natural de un sistema y hacer que antes un arrecife que estuviera dominado por corales, ahora está dominado por algún otro elemento como las algas, por ejemplo. ¿Qué otra cosa ha afectado? La pesca. No sé si ahora siga siendo normal, pero antes tú ibas a Acapulco, ibas a Veracruz y te vendían la virgencita montada en un coral, ¿no? Entonces el mercado de curiosidades en México, en Acapulco, acabó con Acapulco. Tenemos noticias de que acabó con la parte de los arrecifes del norte de Oaxaca, también el mercado de curiosidades de Acapulco. Y todavía existen en mercados tradicionales piezas de corales que son vendidas como curiosidades. Y bueno, y si le sumamos a todo esto las prácticas que como turistas luego hacemos, ¿no? Muy, muy desafortunada, la gente se para en los corales, tenemos fotografías,
sí, no es reprobable.
Videos, a gente echando anclas.
Y ya nomás por último, doctor López, una de sus líneas de investigación son los arrecifes fósiles. Eso quiere decir que existen arrecifes de hace millones de años.
Mira, arrecifes han existido desde el origen de la vida en la Tierra. Y una de las cosas interesantes de México es que tenemos una rica historia fósil en el Golfo de California, principalmente en las costas, en la parte emergida del Golfo de California, que tenemos una historia ahí de 65 millones de años que es muy interesante de ser entendida, ¿no? Ahí está la clave de cómo, de la razón por la cual tenemos los arrecifes en el Pacífico americano, no solamente en el mexicano, como son en la actualidad. Ahí está la explicación a por qué son pequeños, ahí está la explicación a por qué son poco diversos en términos de los constructores de arrecife, y en términos evolutivos es una historia muy, 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 muy interesante, es como un cuento muy interesante de entender y de investigar. Que, por ejemplo, las extinciones de manera natural han predominado. Se han extinguido más especies de corales de las que hay actualmente, ¿no? Eso quiere decir que hay muchísimo más de qué preocuparse de manera natural. O sea, de manera natural están ocurriendo extinciones. Y si ahorita le sumamos a esas las que nosotros estamos provocando, pues esto se vuelve un poco más grave y complejo a la vez. Si nosotros aprendemos cómo se va modificando el sistema a lo largo de la historia fósil, podemos aplicar mucho de ese conocimiento a lo que pasa en la actualidad y podemos predecir cómo pueden ser los arrecifes en el futuro. Y es algo que se ha tratado de hacer, se ha tratado de conjuntar la historia fósil para de alguna manera vislumbrar lo que va a pasar en el transcurso del tiempo con lo que actualmente tenemos, ¿no? Y dentro de todo esto, pues habrá que sumar eso que le pasa de manera natural con lo que antropogénicamente estamos ocasionando.
Claro, muy importante. Pues, doctor Andrés López Pérez, muchas gracias por haber estado en este espacio. Felicidades por sumar esfuerzos en la conservación y estudio de los arrecifes de coral.
Muchas gracias por la invitación y pues a los escuchas que cuando visiten una playa se maravillen, cuiden, disfruten también, ¿no?
Ahí queda el mensaje, doctor Andrés López, del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Recuerden que estamos en El Catalejo y estamos celebrando el Año Internacional de los Arrecifes de Coral, nombrado por la ONU. No se vayan, continuamos en El Catalejo.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
¡Ay! ¡Me encanta tenerla de nuevo por aquí, señora ciencia!
Nos volvemos a ver.
Y es bueno que venga a visitarme a estas aguas tibias y cristalinas.
Más encantada estoy yo, señor arrecife de coral, porque usted es uno de los ecosistemas más hermosos que existen en el mar.
¡Ay, muchas gracias!
Está lleno de colores y de vitalidad, y todo esto se debe a que ustedes, los arrecifes, han sido creados por colonias vivas de pólipos de coral.
¡Ay, no sabe lo importante que son para nosotros los pólipos de coral, doña Ciencia!
Platíqueme, señor arrecife de coral.
Estos pequeños organismos vivos se caracterizan porque no poseen columna vertebral.
Así es.
Y lo mejor de todo es que estos diminutos animales sintetizan y excretan carbonato de calcio, logrando desarrollar un exoesqueleto duro que con el paso del tiempo permite la formación de nosotros, los arrecifes.
Hermoso y maravilloso.
Recuerde, señora ciencia, que los pólipos de coral son animales que viven unidos y forman colonias de hasta miles de individuos conocidas como coral.
Déjeme decirle, amigo arrecife, que algo que me encanta de los pólipos es que hospedan unas microalgas en sus tejidos llamadas zooxantelas. Y tienen un pigmento verde, pues la clorofila les permite sintetizar su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis.
¡Ay! ¡Sabe mucho!
Entre el pólipo y las algas se establece una hermosa relación simbiótica en la que las algas digieren los desechos y el dióxido de carbono que produce el pólipo. Y a su vez, el pólipo recibe oxígeno y moléculas orgánicas para convertirlos en carbonato de calcio.
Nosotros, los arrecifes de coral, nos encontramos en mares y océanos tropicales, de aguas tibias y limpias, con buena circulación y oxígeno.
Son hermosos lugares.
Y los corales son los encargados de construir el arrecife.
Y son muy trabajadores.
No vivimos solos.
¿Y cómo viven?
En medio de nuestros huecos y grutas que se forman en los corales, habita una gran cantidad de especies de peces y animales marinos, como moluscos, cangrejos, pulpos y langostas.
Cuénteme más.
Necesitamos de aguas claras y someras para que la luz llegue hasta las algas y ellas puedan realizar la fotosíntesis.
¿Y qué necesitan?
Ay, pues requerimos también ciertos rangos de salinidad y acidez del agua.
¡Esto es hermoso!
Ay, aunque lamentablemente no todos gozan de buena salud, amiga ciencia.
Es verdad, señor arrecife coralino. Hay muchas actividades humanas que están afectándolos a ustedes.
¡Sí, sí!
Por ejemplo, la sedimentación, ya que a través de este proceso, los residuos sólidos provenientes de las aguas residuales de la escorrentía de la deforestación y de los fertilizantes de los cultivos agrícolas llegan a los arrecifes y provocan el crecimiento exagerado de algas.
¡Crecen mucho, mucho!
¡Así es! Entonces, empieza una competencia entre las algas y corales por el sustrato. Y como las algas se propagan con más facilidad, los arrecifes mueren.
La pesca desmesurada también nos afecta, sabia dama, porque cuando se sobreexplotan las especies, se pierde la biodiversidad, el equilibrio ecológico y nuestra estructura coralina.
¿Cómo es esto?
El número de peces baja, y como no hay quien se coma las algas, el número de estas aumenta.
¿Y cómo les afecta?
Cuando se utilizan explosivos para pescar, se destruye nuestra estructura arrecifal.
¡Qué triste!
La pesca de arrastre, por su parte, arranca pedazos de coral.
¿Y el cambio climático?
¡Ay, ni qué decir del cambio climático! ¡Nos está estresando, amiga ciencia!
Es cierto, mi hermoso humedal.
¡Ya no sé qué hacer!
Debido al cambio climático, las temperaturas oceánicas han aumentado de 1 a 2 grados centígrados, logrando que ustedes, los arrecifes de coral, se estresen, se decoloren o se blanqueen.
¡Nos están matando!
Sí, además está ocurriendo el fenómeno de la acidificación de los océanos, ya que el 30% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera es absorbido por los océanos, donde se convierte en ácido disuelto, que hace que el agua de los mares sea más ácida, y entonces ustedes tienen menos posibilidades de crecer.
Ay, señora ciencia, yo quisiera que vinieran muchos turistas a vernos, pero a veces el turismo irresponsable termina haciéndonos daño.
¿Cómo?
A veces las anclas de los barcos dañan a los corales.
¿Qué les hacen?
Los buzos, de manera accidental o provocada, también nos golpean con sus tanques y aletas.
¡Qué horror!
Imagínese, hay gente que remueven partes de nosotros para llevarnos como recuerdo.
Por eso, es importante que la humanidad sepa lo valiosos que son ustedes, amigo.
¡Sí, eso sería genial!
Yo me comprometo a pregonarlo para que todos sigamos disfrutando de sus bondades y belleza.
¿En serio?
¡Palabra de mujer!
¡Le creo, sabia dama!
Escuchemos a continuación un fragmento de Lobo de Mar, de Jack London.
Al fin. Después de 3 días de vientos variables, teníamos el contralicio del nordeste. Subí a cubierta tras una noche de reposo, a despecho de mi pobre rodilla, y encontré al Ghost corriendo con todas las velas desplegadas, excepto los foques, e impelido por un vientecillo de popa. ¡Oh, la maravilla del gran contralicio! Navegamos todo el día y toda la noche, y el día siguiente y el otro, día tras día, soplando siempre fuerte y constantemente el viento de popa. La goleta navegaba sola, no había necesidad de tirar de velas y jarcias, no había que mudar de sitio las gavias. Los marineros no tenían más trabajo que el de gobernar. Cada día aumentaba el calor sensiblemente. De 6 a 8 de la mañana, los marineros subían a cubierta desnudos y se rociaban unos a otros con cubos de agua. Ya empezaban a verse peces voladores, y durante la noche los hombres que estaban de guardia arriba trataban de alcanzar a los que caían sobre la cubierta. Luego, debidamente sobornado, Thomas Mutgrech los freía, embalsamando la cocina con tal delicioso aroma. Otras veces, servía en todo el barco carne de delfín, y Johnson, desde el extremo del bauprés, contemplaba la sorprendente belleza. Johnson parece invertir todo el tiempo que le queda libre allí o arriba, en la cruz, para mirar al Ghost tender las aguas, bajo la presión de las velas. En sus ojos hay pasión, adoración. Va de un lado a otro como un sonámbulo. Contempla extasiado las velas hinchadas, la estela espumosa, las palpitaciones del barco y su carrera sobre las olas que avanzaban con nosotros en procesión majestuosa. Los días y las noches son toda una maravilla y un deleite violento. Y a pesar de que mi horrible trabajo me deja poco tiempo, le robo algunos momentos para contemplar la gloria infinita de la que nunca imaginé pudiera estar el mundo poseído. Arriba, el cielo es de un azul inmaculado, azul como el mismo mar, el cual, bajo la gorja, tiene los reflejos del raso celeste. Cerrando el horizonte hay vellones de pálidas nubes inmutables y quietas, que sirven de estuche a la uniforme turquesa del firmamento. Siempre perdurará en mí el recuerdo de esta noche que, en vez de dormir, me había recostado en el castillo de proa y miraba los rieles de espuma que abría el Ghost. Su sonido traía a la memoria el murmullo de una fuente al borbotar sobre las piedras y musgos de un arroyo. Aquella cantinela me hizo olvidar mi condición y el sitio en que me hallaba, hasta el extremo que ya no fui Humphrey Grumete ni Von Wyden, el hombre que durante 35 años había soñado entre libros. Pero una voz detrás de mí, la inconfundible voz de Wolfs Larsen, fuerte, con la seguridad invencible del hombre y dulce al dar su justo valor a las palabras que citaba, me sacó de mi ensimismamiento.
¡Oh, ardientes noches tropicales, en que la estela es una cinta de luz que retiene la tibia dulzura del cielo, y la proa poderosa yende el solar sembrado de planetas que la ballena medrosa marca con su pasión! El sol une sus láminas. ¡Oh, doncella! Y el rocío pone las cuerdas en tensión, pero nosotros avanzamos por el antiguo sendero, nuestro sendero, el sendero del más allá. Nos inclinamos hacia el sur por el largo sendero, el camino que es siempre nuevo. ¡Hey, Hump! ¿Qué te parece?
Dijo después de la pausa que las palabras y la situación requerían. Le miré a la cara, que resplandecía como el mismo mar, y sus ojos fulguraban a la luz de las estrellas.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más.
Hola, soy Hipatia, la única computadora que te causa felicidad. Ja, ja, ja. ¿Quién eres tú?
¿Cómo estás, Hipatia?
Pues como quieres que esté.
Me llamo Marino Ballesta y vengo para que me enseñes el mar, ese paraíso donde es posible encontrar maravillas de la naturaleza como los arrecifes coralinos.
No me digas,
Soy poeta y quiero, computadora feliz, que a través de dos libros que me recomiendes, me lleves por esos ecosistemas que tanta pasión me producen. Porque no puedo hacerlo en vivo y en directo. Pues, no sé nadar. ¿Lo harás?
Claro que sí, amiguito Marino Ballesta. Empezaré por recomendarte un libro del gran Charles Darwin que se llama La estructura y distribución de los arrecifes de coral, y lo escribió tras recorrer durante 4 años algunas islas, costas y países americanos.
¡Ay! 4 años es mucho tiempo.
A bordo del barco Beagle, que salió de Inglaterra en diciembre de 1831, recogió una buena cantidad de datos científicos que le permitieron explicar la evolución de las especies.
¡Ay, ese muchacho aprendió mucho!
Sin embargo, también propuso una teoría sobre la formación de los arrecifes de coral.
Algo he escuchado de esa teoría, sí.
Aseguraba el científico inglés que los arrecifes coralinos se formaron debido al hundimiento y la elevación de los continentes, contradiciendo así a otros naturalistas que señalaban que estos ecosistemas habían crecido sobre cráteres de volcanes.
Suena lógico.
¿Te podrá inspirar Darwin para escribir un poema, amiguito Ballesta?
Yo creo que sí, Patia. Me sumergiré en cada una de sus páginas.
Harás bien, Marino.
¿Y qué más tienes para mí, mi risueña Hipatia?
Pues otra risa, ja, ja, ja. No, mentiras, te puedo recomendar un libro que habla sobre el llamado Mar Nostrum, es decir, el Mediterráneo, cuyas bellas aguas recorren Europa, Asia y África, y que han inspirado a tantos poemas y escritores como Homero.
¿Homero? Ese no lo conozco.
El historiador David Abulafia construye un verdadero retrato de él en su libro El Gran Mar, una historia humana del Mediterráneo.
Suena muy, muy interesante.
Son 800 páginas en las que te enterarás cómo eran las primeras poblaciones que habitaban en sus orillas hace miles de años, y describe además su situación actual.
¿800 páginas, dices?
El autor manifiesta su preocupación porque desde el punto de vista ecológico, este mar se ha deteriorado. Dice que cada vez hay menos peces y más pequeños, y agrega además que en la antigüedad fue un mar de gran importancia. Ha dejado de ser relevante porque ahora el centro de gravedad política y económica en Europa se ubica al norte de Bruselas y Frankfurt.
¡Ay! Eso suena muy, muy lejano.
De todas maneras, Marino Ballesta, el Mediterráneo sigue siendo conocido como el mar nuestro.
¡Ay, Hipatia! ¡Me voy suspirando de aquí!
Así es.
Creo que ya es hora de que aprenda a nadar. Me encantaría ir al mar.
Pues aprende, amiguito.
¡Oye!
Por ahora, chapucea bajo la regadera. Y recuerda que soy Hipatia, la única computadora que te causa felicidad. ¡Ja, ja, ja, ja!
En el mar, todo es felicidad.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs.
Nuestro programa termina por hoy, pero nos encontraremos la próxima semana para darle una mirada cercana a la ciencia. Te esperamos aquí en los 94.1 de FM, UAM Radio. Se despiden de ustedes
Alejandra Flores,
Cintia Cruz
y Jesús Reyes.
El Catalejo es una producción de la Oficina de Divulgación de la Ciencia para UAM Radio, con la participación de Norma Lilia Anaya, Elizabeth Hernández, Jorge Figueroa.
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.